Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y uno se pregunta cómo son posibles tantas casualidades seguidas que día tras día escale sin límites el precio de la luz en las subastas del mercado mayorista, que mañana romperá una nueva barrera camino ya de los 190 euros.
En la cadena SER, hora 14. José Antonio Marcos.
Muy buenas tardes. En plena polémica entre el gobierno y las compañías eléctricas sobre las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para poner coto a esta escalada y la inmediata amenaza de cierre de las centrales nucleares por parte de las empresas, hoy nos encontramos con una subida desbocada respecto al ya elevadísimo precio de los últimos días, de las últimas semanas, del megavatio hora. Y encima todo esto acompañado de caídas importantes en el valor de las acciones de las eléctricas como respuesta de los inversores a las decisiones políticas. Eladio Mizoso.
Si mañana el precio mayorista de la luz se dispara a un aire de 188 euros megavatio hora, en Europa solo, en Reino Unido pagarán más. Aquí es un nuevo récord, justo 4 veces más que el día equivalente de hace un año. La media del mes está ya en 150 euros frente a los 105 de agosto. Entre tanto, en bolsa, Endesa sigue siendo la eléctrica más castigada. Pierde un 9% en 2 días desde que se conocen los planes del gobierno para bajar el recibo de la luz. Iberdrola pierde un 5%.
Hay media esperamos poder conversar en directo con un responsable de Red Eléctrica Española para saber hasta dónde tienen capacidad las eléctricas para llevar a cabo un posible cierre anticipado de las nucleares, que generan además una parte importante de la energía que se produce y que se consume en nuestro país. Este asunto, además de la situación en Cataluña, ha marcado el primer pleno de control al gobierno en el Congreso después de 2 meses de pausa.
Señor Sánchez, bienvenido al Parlamento después de 80 días sin dar la cara.
Me alegro de volver a ver aquí. Espero verle aquí durante mucho más tiempo. Lo justo es que arrimemos todos el hombro.
Poco
el
gobierno... o nada en los argumentos, salvo quizá esa ironía con la que el presidente ha deseado a Pablo Casado que siga mucho tiempo en la vida parlamentaria, tal vez pensando en el lío interno que tiene el Partido Popular de Madrid. Y de cara a la cita de la tarde en Barcelona, en la mesa de diálogo, una advertencia de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez por si al final todo fracasa.
Hoy empieza la mesa de diálogo y de negociación. Si fracasa, no fracasará el independentismo, ¿eh? Si decepcionamos, no decepcionará solo el independentismo, también decepcionará a la izquierda española. Y si decepcionan, Vox y PP entran en Moncloa y nos irá mal a todos y todas.
Hora 14.
El control de la pandemia va a tener una consecuencia inmediata a partir del 1 de octubre para cientos de miles de personas, de funcionarios que volverán a la actividad física presencial salvo un día a la semana. Jordi Fábrega.
Sí, el 1 de octubre es la fecha en la que el gobierno quiere que los empleados públicos vuelvan a trabajar en la oficina, reduciendo el teletrabajo a como máximo un 20% de la jornada laboral. Argumentan que las condiciones sanitarias han cambiado y que se debe hacer esa reincorporación al puesto de trabajo en un documento que han hecho llegar ya a los sindicatos, que ven esta propuesta como un incumplimiento del acuerdo de teletrabajo firmado en abril, un acuerdo que contempla la posibilidad de que los empleados públicos teletrabajen 3 días a la semana.
La paulatina normalidad puede llegar también al fútbol. Según ha anticipado el consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, se estudia la ampliación de los aforos en los estadios hasta el 80%.
Se van a decidir seguir ampliando ese aforo del 60%, pero el 60% creo que va a ir hasta el 80%. Y próximamente, las próximas semanas, más pronto que tarde, llegará ya al aforo completo.
Del ámbito judicial, la Audiencia Nacional da la razón al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ratifica la legalidad de la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Miguel Ángel Campos.
Ni fue arbitrario, ni existió desviación de poder, sino que el cese de Pérez de los Cobos estuvo suficientemente motivado y es ajustado a derecho por quebrar la confianza del Ministerio del Interior al no informar del desarrollo de sus investigaciones el 8M. Por unanimidad, los 5 magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia avalan el cese del coronel de la Guardia Civil y revocan la sentencia anterior que le daba la razón.
En Extremadura, en una operación contra el narcotráfico que se extiende a Mérida y otras localidades, han producido 25 detenciones, entre ellas varios agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en concreto toda la unidad de estupefacientes. Yolanda García es la delegada del gobierno.
Entre los detenidos se encuentran miembros del Cuerpo Nacional de Policía y algún miembro también de la Guardia Civil. Lo primero que tenemos que destacar es que ha sido en colaboración con asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía.